La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará hoy martes un informe sobre las libertades fundamentales en Cuba.
Preso político en la prisión de Quibicán cumple este martes 14 días en huelga de hambre.
Residentes de un edificio en La Habana Vieja en peligro de derrumbe continúan plantados a la entrada del inmueble.
Crece la tensión en el Golfo Pérsico. Washington responde al anuncio de Teherán de reactivar su proceso de enriquecimiento de uranio.
Y México refuerza el control migratorio al norte y sur del país, mientras Donald Trump anuncia la deportación de los indocumentados que están aquí en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción como siempre de Maite Rodríguez, en la redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad adscrita a la OEA, abordará este martes aquí en la ciudad de Miami el caso cubano.
A partir de las 2:30 de la tarde, un panel de expertos presentará su informe sobre la situación en Cuba y hará una serie de recomendaciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos.
En marzo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esta Comisión Interamericana denunció que Cuba es un estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político. Advirtió que el Estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.
También denunció que el Estado cubano ha organizado una maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes y callar a los artistas que intentan articular sus demandas.
Y en esa represión está el caso del preso político Ubaldo Herrera Hernández, quien cumple hoy 14 días en huelga de hambre en la prisión de Quibicán, esto es en la provincia de Mayabeque. Ubaldo Herrera reclama que se respeten los derechos humanos en las cárceles del régimen cubano. El opositor Agustín Figueroa denunció la situación de este preso a Radio Martí.
Ubaldo continúa plantado en la celda de castigo, sigue sin ropa, no ingiere alimento ya con hoy 13 días. La madre, según le contó un reo, que fue el que pudo traerle la noticia, porque no han dejado verlo, llevan dos visitas, no dejan verlo, se encuentra en malas condiciones. Hasta ahora lo que sé, estamos trabajando para poder aclarar y vamos a exigir a la tiranía ir a la prisión de Quibicán y exigirle que nos dejen por lo menos ver a Ubaldo Hernández. La situación está gravísima, no podemos tener ninguna información. Fuimos a ver a su madre ayer, la madre se siente muy mal, nos preocupa muchísimo, es una viejita de 80 y pico de años, está muy mal, muy triste, muchísimo, ya son 13 días que ese hermano está sin comer y sin beber agua, está plantado completamente, exigiendo solamente los derechos de los presos comunes y que se le respeten los derechos a los presos políticos. Él no exige nada más, solamente eso, se respeten los derechos humanos dentro de la prisión de los presos políticos y de los presos comunes. Es lo único que exige Ubaldo y sin embargo no se le da.
El opositor Ubaldo Herrera ha cumplido 3 años de una sentencia de 5 de privación de libertad por supuestos delitos de atentado y desacato.
Y también el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, quien cumple desde noviembre de 2017 una sanción de 3 años de privación de libertad por impago de multas, fue trasladado del campamento correccional La Empresita a la prisión de máxima seguridad Kilo 7. Así se lo hizo saber el hermano del prisionero José Vázquez al activista Adrián Quesada.
Fernando estaba en La Empresita en Camagüey, estaba a mitad de sanción, y fueron 2 oficiales a verlo, para negociar con él, que renunciara a su principio en la lucha, y él se negó, y lo mandaron para Kilo 7, porque según le cogieron, le ocuparon una tijera que todos sabemos que es inventado, y está plantado. Porque Fernando no es, todos conocemos a Fernando, y Fernando no es tener, como le llaman ellos, arma blanca, ni nada, menos dentro de una prisión, cuando todos conocemos. Y tememos que sea para fabricarle un falso delito.
Estando en libertad condicional por otra causa impuesta por su activismo político, fue juzgado otra vez por no haber pagado multas arbitrarias.
Y siguen plantados a la entrada del edificio los residentes de ese inmueble en La Habana Vieja, un inmueble que está en peligro de derrumbe. Las autoridades del gobierno municipal ahí en La Habana Vieja cancelaron en días pasados una reunión con los vecinos que han protestado desde hace 13 días. Radio Martí contactó con Anisley Blanco, quien permanece también a la entrada de este edificio.
Esperábamos de 3:30 a 4. Ese día que nos dijeron que venía era Euclides y César. Y César trabaja en el gobierno provincial. Como a las 4:20 salieron de aquí de gobierno y dijeron que tenían una reunión con Ramiro Valdés. Y ahí se fueron. Hoy volvemos a estar aquí, nos estamos incorporados nuevamente, esperando aquí en la afuera, aquí pegadito en la puerta del gobierno, ahí esperando a ver si nos dicen algo, si nos entrevistan, no sabemos nada todavía. Afuera del edificio, sobre toda la familia que vemos aquí abajo, de hecho, la pared del gobierno la tenemos mismo al lado, nosotros vemos todo el que entra y el que sale del gobierno. Quedaron en venir ellos dos junto con el nuevo presidente que va a coger el gobierno ahora, de aquí abajo, del lado de nosotros. Eran los tres que quedaron en reunirse con nosotros. Está lloviendo todos los días, está lloviendo para acá todos los días. Anoche apenas pudimos dormir, tuvimos que sentarnos aquí mismo en la puerta del edificio ahí, pero no se pudo ni dormir porque estaba lloviendo la madrugada entera. Eso debilita mucho el edificio, la lluvia, y después cuando salga el sol ahí mismo se empiezan a desprender los pedazos. No se puede caminar por los pasillos, no sabes en qué momento se va a caer un pedazo de los techos. 20 y pico niños todavía quedan aquí. Nos vigilan los policías, los postas que mandan para acá para que nos vigilen. El nuevo presidente que va a entrar ahora entró temprano, volvió a salir en el carro y nada. Muy buenos días.
Los vecinos de este edificio, ubicado en San Pedro 258 entre Sol y Muralla, repetimos, en La Habana Vieja, reclaman que se les otorgue una vivienda ante el deterioro del inmueble en el cual habitan, afectado por obras estatales en construcción.
Por otra parte, los cancilleres de la Unión Europea abordaron en Luxemburgo la activación del título tercero de la ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas que se beneficien de propiedades confiscadas en Cuba.
El canciller de España, José Borrell, dijo que por el momento solo ha habido notificaciones sobre la intención de presentar demandas y resaltó que su gobierno va a apoyar a las empresas que operan en Cuba.
Borrell afirmó que no se trata solo de defender intereses comerciales, sino también de rechazar la aplicación extraterritorial de la legislación de un país que supone una clara violación del derecho internacional.
El ministro agregó que esa medida no va encaminada a conseguir los objetivos comunes de la Unión Europea y Estados Unidos en Cuba, como, por ejemplo, propiciar un avance en los derechos humanos.
El canciller español opinó que se va a crear un vacío que va a ser ocupado por otros países y una nueva oleada de victimismo por parte del régimen de La Habana o el empobrecimiento de los cubanos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El jefe del Pentágono en funciones, Patrick Shanahan, aprobó en las últimas horas el envío de unos 1,000 militares al Oriente Medio con propósitos, según afirma, defensivos para hacer frente a las amenazas de Irán contra intereses estadounidenses.
Fuentes de inteligencia han probado de forma fidedigna y creíble el comportamiento hostil de fuerzas iraníes y sus grupos que amenazan al personal y los intereses de Estados Unidos en la región, fue lo que dijo Shanahan en un comunicado.
El funcionario asegura que el aumento de tropas en la región, donde Estados Unidos ya tiene desplegados unos 20,000 militares, tiene propósitos defensivos e insistió en que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán.
Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo hoy, en respuesta al referido movimiento de tropas, que Irán no irá a la guerra contra ninguna nación.
Horas antes, el Departamento de Estado había respondido al anuncio iraní de que pasará el límite de almacenamiento de uranio que se le permite en virtud de un acuerdo, calificando el mismo de chantaje nuclear. Michelle Sague informa.
La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que a nadie sorprendía el anuncio de Irán de que podría alcanzar el límite acordado con las potencias globales sobre sus reservas de uranio de bajo enriquecimiento, ya que es consistente con 40 años de comportamiento. Además, opinó que no se puede ceder ante el chantaje nuclear.
We should not yield to nuclear extortion.
Dice la vocera que no se puede ceder ante el chantaje nuclear. Dice que continúan haciendo un llamado al régimen iraní a que no obtengan armas nucleares y que cumplan con los compromisos que hicieron con la comunidad internacional. Señaló que por anuncios como el de este lunes es que el presidente Trump ha dicho que hay que reemplazar el acuerdo nuclear firmado en el 2015 por Irán, China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, y del cual Washington se retiró. Dijo que Irán, con el anuncio y su comportamiento, muestra que quiere expandir su programa nuclear. La portavoz del Departamento de Estado dijo que Washington ha dejado en claro que no tolerará que Irán obtenga un arma nuclear y que cualquier medida que tome Irán al respecto se responderá con una campaña de presión máxima por parte del gobierno de Estados Unidos, como se ha hecho hasta ahora. El gobierno de Irán informó este lunes que el próximo 27 de junio superará el límite de almacenamiento de uranio enriquecido autorizado en el acuerdo nuclear. La Agencia de Energía Atómica iraní dijo que había cuadruplicado la producción de ese material, que es utilizado como combustible para los reactores nucleares, pero que también puede ser empleado en armas atómicas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A pocas horas de la visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la oposición está pidiendo acciones para favorecer a los presos políticos. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitará Venezuela esta semana. Y los familiares de opositores detenidos quieren que interceda por su libertad. La visita incluirá reuniones con el mandatario Nicolás Maduro y con el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Bachelet también mantendrá encuentros con ministros, el presidente de la Corte Suprema y el fiscal general.
La señora Bachelet debe exigir que ella libremente entre a las cárceles y libremente converse con los presos para que de manera libre ellos le puedan expresar lo que les ha ocurrido.
La expresidenta chilena también mantendrá encuentros con víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos y sus allegados, indicó la oficina del alto comisionado.
El llamado es que se haga justicia, que ella no solamente crea lo que le dice el presidente. A mí no me importa tampoco si ella se reúne con defensoría con quien quiera ella, pero que realmente se enfrente con la realidad que estamos viviendo los familiares de esas personas detenidas.
Actualmente hay unos 715 presos por razones políticas, según la ONG Foro Penal, que defiende sus derechos. Según la organización, más del 95% está detenido sin juicio y muchos se encuentran en condiciones insalubres. El gobierno afirma, en cambio, que la visita permitirá constatar su política en favor de los derechos humanos y las repercusiones negativas de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Y con el despliegue de 1,000 agentes de migración respaldados por el Ejército y la Marina, quedó reforzado este fin de semana el control migratorio en el norte y sur de México. Entre tanto, el presidente Trump ha manifestado en Twitter que las autoridades de Estados Unidos van a comenzar la próxima semana a remover, a deportar, en definitiva, millones de inmigrantes indocumentados.
Y escribió así en su cuenta: se comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros que entraron de forma ilegal a Estados Unidos. Serán sacados tan rápido como entraron.
También comentó que México, con sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo para frenar el flujo de migrantes.
El estado del tiempo.
Buenos días, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo y con Joan, con Maite y Teody y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, no, ya lo dijo Maite, no hay otra opción. Vamos al pronóstico porque viene alborada Guajira. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales y centrales con actividad de lluvias y tormentas eléctricas. parcialmente nublado en las provincias orientales con lluvias y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en las regiones central y oriental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro. ¡Vaya, guajiro!
¡Oh! A las 5:16 minutos ya tenemos aquí a Maite Rodríguez, como siempre, con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, buenos días a todo mi equipo. Qué bueno, buenos días a Cuba. Un amanecer en que la luna vuelve a acompañarnos porque la lluvia parece que nos está dejando poco a poco. Ojalá sea así para hoy. Y vamos a empezar igual que ayer. Ayer empezamos con el Beni. Vamos a volver al Beni Moré porque siempre tiene una canción para cualquier pueblecito de Cuba. Vamos a ir a Palma Soriano con Beni Moré.
¡Dale sabrosura! ¡Dale sabrosura! Cuando tú vayas allí, mi hermano, no te sorprendas si una palmera te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano. Te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano.
Palma Soriano.
Palma Soriano, Beni Moré y Maite Rodríguez.
Sí, señor. Buenos días de nuevo. Vamos a hablar de palma. Vamos a hablar con una palmera, como dice él en su canción. Una señora que se llama Niorca Carmona, una mujer campesina que vive en Palma. Nació allí y toda su vida ha estado allí. Pero antes de hablar con Niorca, vamos a escuchar también el testimonio de nuestro colega, de una de las personas que yo respeto muchísimo, Orlando González Esteva, que trabaja con nosotros, y nació en Palma Soriano. Estos son los recuerdos que Orlando tiene de Palma Soriano.
Maite, yo nací en Santiago de Cuba, pero realmente digo siempre que nací en Palma Soriano. Allí transcurrió toda mi infancia, mi paraíso. Estaba en las afueras del pueblo, en la finca Santa Rosa, una pequeña finca, creo que tenía 5 caballerías, que era propiedad de una tía abuela mía. Esos campesinos no tenían un caudal, ni cosa por el estilo, vivían en casas humildes, pero casas agradables, siempre ordenaditas, siempre limpias. Aquellos campesinos tenían en sus casas corrales con animales que les pertenecían a ellos. Cerdos, gallinas, gallos de pelea, tenían sus vegas, que las cultivaban para utilizarlas ellos como forma de alimentarse. Creo que esos campesinos se hicieron muchas ilusiones, como tantos otros cubanos, entre ellos mi familia, con la Revolución Cubana. Y luego comprendieron que aquellas ilusiones eran simple y llanamente una trampa. En el año 80, 15 años después de abandonar Cuba, yo regresé ya a Palma Soriano a ver a mis abuelos. Y una de mis prioridades fue ir a la finca. Y encontré, a mi regreso, a Casiano Pérez. Casiano Pérez era uno de los niños que había jugado conmigo en aquellos ya remotos años 60. Y a mí me dio una enorme pena. Me dio una pena verlo peor que hacía 15 años cuando yo había abandonado Cuba. Es decir, que la revolución no le había traído a ese muchacho de mi edad nada bueno. Bueno, no había podido prosperar en lo absoluto. Pregunté por mis otros amigos y él me dijo que algunos se habían ido a Santiago buscando mejor suerte. En fin, la desolación reinaba en aquel lugar.
Bueno, eso es lo que le ha pasado a muchos cubanos que han regresado a la isla, han ido de visita y se han encontrado con un panorama desolador, verdaderamente triste. Y a muchos, pues, les hace tomar la decisión de no regresar.
Exacto. Lo que más me llama la atención del testimonio de Orlando es que en sus recuerdos, la vida en el campo cubano, él me decía, era sencilla, era austera. Pasaban trabajo en el sentido de que tenían que echar el día trabajando como cualquier persona para ganarse la vida, pero tenían una vivienda humilde pero digna, tenían comida, tenían sus crías, tenían ganas de que su finca siempre estuviera entre las primeras y de salir adelante, ¿no? Esta finca Santa Rosa, en las afueras de Palma Soriano, me gusta. Gustaría que si alguien nos está escuchando de allí y nos pudiera contar cómo está en este momento, fuera de verdad bonito, en el sentido de saber qué está pasando allí, pero sobre todo saber si este testimonio de Orlando, como yo creo que es así, refleja muy bien lo que es la Cuba de hoy, Palma Soriano, y el segundo municipio en importancia de Santiago de Cuba, ubicado en las márgenes del río Cauto, con una población que ha estado también emigrando. Hacia Santiago de Cuba, hasta la capital, y hacia la capital de La Habana, de Cuba sobre todo. También tengo un testimonio hoy de Nurka Carmona, esa palmera que anuncié, y quiero que lo escuchemos ahora.
No, nací aquí, ya tengo 50 años. ¿Para qué hablar esos recuerdos? Mi padre me hablaba muy bien de los mercados abarrotados, de comida, que no faltaba la comida, que no faltaban las frutas, las viandas. Aquí los cárnicos me aparece, una libra de carne de cerdo te puede costar hasta 70 pesos. Aquí no aparece la carne de res, aquí ni los niños la están viendo, eso lo ven el turismo nada más. Ya, vaya, el que no quiera conocer a Cuba es que no se ha metido en las redes sociales para saber. El pueblo de Palma era tan contento, tan festivo, los fines de semana tú veías la alegría con todo el pueblo, con todo el mundo, se llevaban bien, no habían problemas, pero ahora se fajan hasta por comprar una libra de arroz. Ha habido asesinatos, vencolas por comprar la comida. Aquí esto está caótico, terrible la situación de Cuba y más la situación de Palma Soriano, porque creo que lo han apartado de la tierra. Palma Soriano no le dan ningún insumo, no le mandan nada. Palma Soriano está totalmente destruido. Las calles, no hay agua, no hay transporte, no hay nada. Muy triste. Aquí no hay medicamento, no hay para bajar la fiebre. Aquí no hay antibiótico. El hospital está tétricamente destruido.
Qué triste es esto, ¿no? Estos recuerdos de esta señora cuando era joven, sus padres le contaban lo que era Palma, lo que nos contaba anteriormente Orlando, ¿no? Y ahora lo que ella siente que es su vida y la de muchos palmeros. Un lugar donde no hay perspectiva, donde todo está cada día en situación más caótica, como ella misma refiere, y donde el cubano ha perdido la alegría. Los carnavales de Palma eran famosos en la zona oriental junto con los de Santiago de Cuba, porque la gente disfrutaba esos carnavales y había una gran participación popular, históricamente, ¿no?, antes de la revolución. Y esto ha ido ya desapareciendo, y la situación de la comida ha hecho que las familias vengan a vivir una situación de extrema gravedad. No hay perspectiva, porque realmente lo más importante, que es comer, sigue siendo una batalla diaria, un reto, digamos, para la gente, para la familia. Esto es en Palma Soriano, que, como dijimos, es el segundo municipio de importancia de Santiago de Cuba, que tiene una población activa bastante joven. El municipio de Palma Soriano, además, junto con el de Mella y San Luis, son productores de café, productores de fruta, de caña de azúcar. Y en este momento la situación en la región con los cultivos también es pésima. Por tanto, el abasto de los mercados, el abastecimiento, está en estado crítico. Nurka Carmona me decía, no podemos emigrar, porque ¿para dónde nos vamos a ir si ya en este momento es difícil salir de Cuba? Y además de eso me decía, yo me siento palmera y quisiera seguir en mi vida en este lugar, pero es difícil. Qué frustrante debe resultar para una persona amar su tierra, su pedazo de pueblo, y sentir que sin embargo ese pueblo le limita las oportunidades, lo coarta, ¿no? No tiene muchas oportunidades. Es realmente duro. Qué bonito sería que alguien nos estuviera escuchando en Santa Rosa. Me gustaría muchísimo que nos llamaran y hablar un poquito con alguien más de Palma Soriano. Pero yo sé que Nurka nos está escuchando esta mañana. dice que cada día escucha Radio Martí. Y hoy, Nilka, nos vamos a ir dedicándote una canción. Se llama Musa Guajira. Para ti, por lo que estás viviendo ahora, y que trae un poquito de ánimo, ¿no?, de alegría. Esto lo cantan el conjunto de Ñico Saquito y Evelio Rodríguez. Así, con esta música guajira, con esta musa, nos vamos a despedir hoy. Gracias, Palma Soriano.
Eres mi musa, linda guajira, por la que mi alma suspira.
Cuando en las tardes yo miro de mi Cuba los paisajes, siento embriagarme y suspiro dentro del verde ramaje. El perfume de las flores, del sinsonte el dulce canto, de mi alma se ve el quebranto contemplando estos primores. Solo me falta lograr
que te quiera tu guajira,
la que me hace suspirar cuando sus ojos me miran. Silencioso se desliza mansamente y va haciendo la corriente mil reflejos caprichosos. En su ribera florida tengo un hermoso bohío donde junto al amor mío viviré feliz mi vida. Solo me falta lograr
que te quiera tu guajira,
la que me hace suspirar cuando sus ojos me miran.
Eres mi musa, linda guajira, por la que mi alma
suspira.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, porque tú quieres saber, porque tú necesitas saber, porque la información es poder, Radio Martí te ofrecerá los Estados Unidos de América durante todo el mes de julio. El 4 de julio, la nación norteamericana celebra su independencia. Pero ¿por qué esta es la democracia más antigua del mundo? ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos protege los derechos de todos? ¿Y por qué los gobiernos están obligados a cumplir esta Constitución? ¿Por qué la Constitución es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo? ¿Cómo se creó un sistema de gobierno con tres poderes, todos independientes? ¿Qué derechos otorga a todos los que vivimos en este país las enmiendas de la Constitución? Durante el mes de julio, en un esfuerzo periodístico más de Radio Martí, vamos a responder estas y otras preguntas. Quiero que escuches, que tú compares y que tú decidas. Julio es el mes para que conozcas a los Estados Unidos de América. En julio, pégate a Radio Martí, porque tú quieres saber, porque tú necesitas saber, porque la información es poder.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5:30 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Estamos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Precisamente hablando del resto del mundo, tendremos en esta media hora la sección de puntos cardinales, centrando la atención en lo que está pasando en relación con el conflicto entre Washington y Teherán. El presidente Trump ha dado a conocer, más bien su secretario de Defensa, Patrick Shanahan, el envío al Medio Oriente de 1,000 efectivos para contrarrestar las amenazas del gobierno iraní. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordaron en el día de ayer los esfuerzos diplomáticos por lograr o tratar de lograr una solución política a la crisis venezolana, pero también trataron las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton sobre Cuba. Y en este sentido, quien llevó la voz cantante en la reunión fue el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell. Jorge Orellana informa.
Los problemas de Venezuela y Cuba fueron tratados por los cancilleres de la Unión Europea este lunes en Luxemburgo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizaron en principio los contactos llevados a cabo por el asesor especial para Venezuela, Enrique Iglesias, a la vez que respaldaron el proceso de negociación iniciado en Oslo para hallar una solución a la crisis venezolana. Lo importante es que el proceso de Oslo no embarranque, dijo en conferencia de prensa, al término de un consejo de ministros de Exteriores, el titular español Josep Borrell.
Sobre Venezuela, sí, hemos sido, como es lógico, informados de del inicio del trabajo de Enrique Iglesias, pero de momento lo importante es que lo que está en marcha, que es el proceso, llamémosle de Oslo, ¿no?, propiciado por Noruega, no embarranque. Vamos a intentar que esa forma de abordar el problema a través de un encuentro entre gobierno y oposición, entre el gobierno de Guaidó y el gobierno de facto de Maduro, no perezca, porque si eso embarrancara, pues sería mucho más difícil empezar otro proceso.
Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, te informó a los ministros sobre los últimos acontecimientos relacionados con la activación por parte de Estados Unidos de la ley Helms-Burton, que permite demandar ante tribunales estadounidenses a empresas extranjeras con intereses en Cuba que se hayan beneficiado de terrenos o inmuebles expropiados tras la revolución de 1959. Sobre el particular, el canciller español Josep Borrell recordó que por el momento solo ha habido notificaciones sobre la intención de presentar demandas contra empresas y dejó claro que el gobierno español va a apoyar a las empresas que trabajan en Cuba. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Cuba, las difíciles condiciones que imperan hacen que los cubanos pues sigan intentando escapar de la isla. Vanessa Cardona tiene la información.
El número de cubanos que intenta llegar a Estados Unidos atravesando Centroamérica aumenta sin cesar. Entre enero y mayo de 2019, las autoridades de Panamá detuvieron a 178 personas. El arribo masivo de cubanos entre 2015 y 2016 generó una crisis humanitaria en Panamá y Costa Rica. Los cubanos temían el fin de las políticas migratorias que los favorecían en Estados Unidos.
Entonces le pedimos ayuda, que no lo haga ahora, que tenga compasión, por favor.
Esto es muy malo, sobre todo para los cubanos, porque ahí nosotros, no sé, esto era una salida
bien buena para nosotros. Al él renunciar a eso, ya estamos como que embarcados, ¿no?
Sin embargo, tras la eliminación de la política pies secos, pies mojados, el flujo ha continuado. El tránsito irregular de cubanos por Centroamérica se suma al de miles de emigrantes de otros países.
El gobierno nos apoyaba, los gobernadores de cada estado nos ponían combi, autobuses. La comunidad, pues, como le digo, nos apoyaban con zapatos, ropa, víveres, comida para los niños, pampers, leche, que hasta sobraba eso, quedaba botado el montón de comida, alimentos que nos daban. Ahora ya no se ve eso.
Son muchas las tragedias humanas que ocurren en esta emigración desesperada. Al menos 12 cubanos murieron en abril por la crecida de un río en el Darién. En la selva más tupida del mundo, los emigrantes están además a merced de bandas criminales. A pesar de las terribles historias que trascienden, la emigración continúa. Y el gobierno cubano, sin embargo, calla sobre esta situación. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Por su parte, economistas critican el anuncio hecho por Miguel Díaz-Canel de que a partir del 2020 los planes económicos no van a llegar desde arriba y que van a ser los trabajadores quienes diseñen las metas de las empresas estatales. Yolanda Huerga recogió las opiniones de dos expertos.
Economistas cubanos señalaron que sacar la planificación de la economía de las manos de los dirigentes del partido no es suficiente, ya que de nada sirve trasladar la responsabilidad a las empresas y los trabajadores, como apuntó Miguel Díaz-Canel, si no se toman otras decisiones.
La empresa estatal socialista a la que él se refiere, que no posee capital de trabajo, el acceso a créditos es pobre, los intereses, los de la burocracia alrededor de él, de la separación de la función estatal, de la función empresarial, todo eso llevaría un proceso de inversión para modernización, un proceso de capacitación, una serie de cuestiones que no tiene la empresa la posibilidad de realizarlo.
Indicó el experto Germán Manuel González Rodríguez desde Artemisa. En tanto, el economista Elías Amor, residente en Madrid, dice que suprimir el plan es condición necesaria para abrir espacios para la libertad económica, pero no es suficiente.
No es ni más ni menos que una manera de ganar tiempo ante una grave situación de la crisis de la economía cubana y una actuación irresponsable por parte de las autoridades. Porque ellos saben muy bien que para que eso tenga éxito, primero hay que tomar una decisión previa, que es privatizar la economía, devolver a los agentes económicos privados, las empresas, el control de la economía y que no sea esta controlada por el Estado como viene ocurriendo en Cuba desde el año 59. Las empresas en la economía de mercado libre funcionan sin necesidad de tanta planificación y control.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En La Habana se desarrollan dos cursos para emprendedores independientes promovidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. La información nos la trae Tomás Cardoso.
Sesionan en La Habana dos cursos para emprendedores independientes impartidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. El primero trata sobre gestión ambiental y el segundo sobre gerencia ambientalista, informa el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Primero que todo, un curso de gestión ambiental que trata sobre el manejo de recursos para los emprendimientos y otro más bien diseñado a la temática gerencial, a la temática administrativa, que sería el curso de gerencia ambiental. Sabemos que en La Habana existe una contaminación elevada en el ambiente, en el entorno, en nuestros parques, por la basura, por la falta de un sistema de recolección de desechos sólidos. Las autoridades no han querido formar en nuestra sociedad una cultura del reciclaje y ha provocado esto un colapso de todas las estructuras.
Sobre el curso de gerencia ambiental, el propósito es la implementación en el país de una cultura inexistente, comenta Rodríguez Pita.
Nuestros cuentapropistas van a construir espacios en su comunidad desde la propia gerencia de sus pequeños negocios. Estamos tratando de formar en ellos también ese reconocimiento de las normas internacionales que desgraciadamente tampoco las autoridades cubanas han pretendido formar en ellos.
Según el director del centro, instituciones no gubernamentales están apoyando estos cursos.
Nuestros facilitadores fundamentales son las distintas denominaciones religiosas que existen tanto en la capital y de la Iglesia Católica y así también de algunas denominaciones cristianas que radican en estos territorios.
Ambos eventos se desarrollan desde el pasado 15 de junio y hasta el 6 del próximo mes en la calle Estrella número 468 entre Gervasio y Velascoaín en la capital. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Tal como les hemos venido informando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una entidad adscrita a la OEA, va a abordar este martes aquí en Miami la situación en Cuba. A partir de las 2:30 de la tarde, un panel de expertos va a presentar su informe sobre las libertades fundamentales en la isla, va a hacer también una serie de recomendaciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos. Hablando de derechos humanos, el opositor Luis Enrique Santos Caballero fue informado ayer durante una cita policial de que su caso estaba cerrado tras ser acusado la semana pasada de desacato a la figura de Raúl Castro y de propaganda enemiga, porque Santos recogía firmas en la ciudad de Santa Clara en una iniciativa que busca enjuiciar a Castro. Santos Caballero conversó con Radio Martí tras salir de la cita con la policía.
El sábado me soltaron para la calle sin carnet de identidad. Me soltaron con una citación para hoy a las 9 de la mañana, para la tercera unidad, de aquí de Villa Clara. Y todo oficial Yamilé Rodríguez, es de instrucción. La situación era para decirme que el caso se había cerrado. Al caso de que me habían puesto de sacato contra la figura del dictador Raúl Castro y Díaz Canel. Eso fue una manifestación, nosotros recogiendo firmas para ejecutar a Raúl Castro y por crimen que han cometido desde el 59 hasta los días de hoy. Y entonces ese día me cogieron, yo empecé a manifestarme en la zona de Framboyán, aquí en Villa Clara, abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canele, criminales, asesinos. Ese fue el lunes, día 10. Me arrestaron a las 9 de la noche recogiendo firmas. Y ahí fue cuando yo decido plantarme. Estuve plantado hasta el viernes y bueno, me planté el sábado cuando me soltaron, pero sin carnet de identidad. Aún todavía no he mandado el carnet de identidad. El caso está cerrado. Usted se puede ir. Y le digo, mi carnet de identidad, no, ven pasado mañana. Y entonces ahora dicen de que cerraron el caso. Yo dudo eso. Gente, o era para desplantarme o están buscando un modo como meterme preso.
Por otro lado, cuatro integrantes del movimiento Alianza Cívica e Insurreccional permanecen desde el sábado con vigilancia policial en las inmediaciones de sus viviendas en el municipio San Antonio de los Baños, a provincia Artemisa. Uno de ellos, el opositor José Ramón López Rivera, denunció la situación a Radio Martí.
Pasan por aquí y nos están vigilando constantemente. Tienen oficiales de antiguo dando vueltas permanentes, se van y vienen otros, así constantemente. Tenemos un chequeo ahí, vestido civil de la policía política en la vivienda de nosotros. No, que no podemos salir, cuando vamos a salir, nos interceptan ahí rápidamente y nos amenazan que no podemos salir, que no podemos ir a la capital, no podemos salir de las casas, no podemos ir a ninguna parte. A mí vinieron y me amenazaron aquí, pero a José Pérez Morera. Le interceptaron, le llevaron el carnet de identidad y le dijeron que tenía que regresar a su vivienda y no podía salir más. Eso fue el sábado, ahí con su casa, ahí en los pinareños, aquí en San Antonio de los Baños, que pertenece a Artemisa, ¿sí? El coordinador principal del movimiento, nosotros, movimiento de Alianza Cívica Insurreccional. Bueno, soy yo, está él, Alcibiades de Venezuela, José Ramón López, el otro integrante es Mike, que es pastor de la iglesia cristiana, que también lo tenía rodeado también. Bueno, nosotros, el movimiento de nosotros consiste en una alianza de contactar con toda la oposición, unir toda la oposición, que es lo que es la idea principal de nuestro movimiento. Entonces ellos no van a salir por eso, porque estos días, hoy mismo era fecha señalada la actividad. El sábado era otra actividad en Casa Cinco y por eso no nos dejan salir.
Y en el plano intelectual, otro encontronazo entre aquellos que defienden la suspensión de los intercambios culturales entre artistas de Cuba y Estados Unidos y aquellos que lo critican. Como es natural, son artistas e intelectuales afines al régimen. En este caso, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha respondido en Facebook a Emilio Frías, quien dirige la orquesta El Niño y la Verdad, luego de que éste publicara un mensaje criticando la iniciativa de suspender esos intercambios culturales. A continuación, fragmentos del video del artista contestatario.
Esa gente no han dicho nada cuando han metido preso una pila artista. Esa gente no han dicho nada con el 349. Esa gente no dice nada por no dejar entrar artistas cubanos a Cuba, como Celia Cruz, como Willy Chirino. Artistas que en un momento determinado nunca han hecho así protestar y decir la verdad. Y cada vez la verdad y verdad que los afecta a ellos. Un momento medio determinado. Y si no los afecta a ellos, porque están metidos en una burbuja, metidos en sus casonas y sus buenas cosas, sus buenos viajes. Lo que tienen es miedo a perder los viajes. Tanta eso que me habla a mí de artista. Dime algo de todos los médicos cubanos que no dejan entrar aquí hasta que no cumplan no sé cuántos años, 8 años, con toda su familia aquí, hijos y todo, porque simplemente decidieron abandonar la esclavitud que le tienen sometida a esta gente. No sé, que tú me estás dando a mí intercambio cultural, ¿de qué hacer? Déjate de escaro ya que intercambio cultural, ¿de qué? Cuando en un momento determinado nosotros los artistas nos metemos en una burbuja para olvidar la realidad cubana, que es los viejitos vendiendo maní, la libre pescado que vale 20 pesos. La libre pescado que vale 20 pesos, ¿y tú por qué no protestas por eso? Entonces sí, ya, con pagar chisme y brete, esa historia así. No, el arte cubano tiene que estar en la calle, el arte cubano tiene que responsabilizarse porque somos voces.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
El régimen cubano está reprimiendo a todos. Ante centenas de seguidores, el líder de la Cámara.
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Ha llovido bastante en los últimos días aquí en el sur de la Florida, también en Cuba, pero al parecer las condiciones van a mejorar para mañana miércoles. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Y entonces se cumple el anhelo de Maite que mejora el miércoles. Efectivamente, Rafael, la cuestión es que sigue una hondonada sobre los niveles medios de la atmósfera y ha continuado dominando la porción oriental del Golfo de México y coincide con el borde del anticiclón y ha estado provocando nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y las Bahamas, pero muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales y centrales cubanas. De manera que para Cuba continúan también los nublados sobre las provincias occidentales y centrales. Lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes esta tarde y parcialmente nublado con lluvias aisladas en la región oriental. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América,
Washington. El presidente Donald Trump asegura que las autoridades migratorias iniciarán la próxima semana un proceso de deportación de millones de inmigrantes indocumentados.
Caracas, el diputado opositor venezolano por el Partido Voluntad Popular, Gilbert Caro, fue excarcelado ayer lunes luego de permanecer 51 días detenido sin ninguna acusación formal.
Ciudad de Panamá. El juicio que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por peculado y espionaje político se reanudó este lunes por primera vez ahora con el exmandatario bajo arresto domiciliario, pero sin la posibilidad de salir del país.
Europa.
Londres. El proceso para elegir al sustituto de Theresa May al frente del Partido Conservador Británico y el gobierno del Reino Unido continúa este martes con la segunda votación en la que quedarán eliminados los candidatos con el menor apoyo.
Ankara. La policía de Turquía inició hoy una operación para detener a 154 militares por su supuesta implicación en el fallido golpe de Estado de julio del 2016.
Madrid. Un supuesto partícipe del asalto a la embajada norcoreana en Madrid pidió a España que retire los cargos contra sus compañeros y a Estados Unidos que rechace los pedidos de extradición en su contra.
Asia.
Bangkok. Las autoridades malasias investigan el posible secuestro de 10 marineros por el grupo yihadista Abu Sayyaf, que mantiene sus bases en el suroeste de Filipinas tras asaltar dos barcos pesqueros en aguas del estado malasio de Sabah.
Pekín. Al menos 11 personas fallecieron y otras 122 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,0 que tuvo lugar en la provincia central china de Sichuan.
Sydney. Un tribunal de Nueva Zelanda condenó hoy a 21 meses de prisión a una persona que redistribuyó la retransmisión en directo del atentado supremacista del 15 de marzo contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch en el que murieron 51 personas.
Oriente Medio, África.
El Cairo. El presidente o primer presidente de Egipto, elegido de forma democrática, Mohamed Morsi, fue enterrado hoy entre fuertes medidas de seguridad al día siguiente de su dramática muerte tras desmayarse en una sala judicial.
Abuja, Nigeria. Al menos 30 personas murieron y 42 resultaron heridas en un triple atentado suicida perpetrado en un pueblo del estado de Borno, en el noreste del país.
Damasco. Unos 12 civiles murieron y 15 resultaron heridos en Siria en ataques insurgentes con cohetes en la provincia norteña de Alepo, en Siria. Los cohetes lanzados contra zonas residenciales impactaron en un lugar donde se celebraba una boda.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El nuevo periodo especial comienza a verse en lo que está sucediendo con la alimentación a todo lo largo y ancho de la isla. La desaparición de los alimentos básicos, que ya empezó hace meses, que alimentos que ya habían sido liberados regresaran a la lista de la libreta de racionamiento, como el arroz, los frijoles, chicha, los huevos, salchichas, etcétera, etcétera. Después vino la idea genial que acabaría con el hambre, la del comandante de la revolución, Guillermo García Frías, y la noticia del año, que iban a cultivar, él usó esa palabra, avestruces, jutías y cocodrilos, y el pueblo tendría carne en abundancia. Algo así como cuando el dictador en jefe Fidel Castro, con aquellas ideas que rayaban en el delirio, iba a colocar una vaca enana en cada casa en Cuba, que iba a producir 7 litros diarios de leche. Fue cuando pronosticó que se iba a producir tanta leche que iba a llenar la bahía de La Habana. Eso es historia. Lo de las avestruces es otra de tantas que sirven para demostrar que la revolución comunista, desde Rusia hasta Maduro, no ha podido nunca alimentar a la población. Porque las dictaduras comunistas lo son solo para la población esclavizada por una élite ultracapitalista, rodeada de lujo extravagante, cuyas familias de nada carecen, cuyos hijos se dan vida de millonarios, como lo son hoy sus padres, los comandantes de la revolución, los dirigentes de alto nivel, los que viajan por el mundo en yates de lujo, hospedándose en hoteles de 5 estrellas, y en el colmo del cinismo, ponen fotos de todas esas fiestas y francacheras en Facebook o en Instagram. Ustedes ahí, tratando de cultivar avestruces y cocodrilos y jutías. En Venezuela, los niños siguen muriéndose de hambre y por falta de medicinas. Esas son las revoluciones comunistas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El ébola se convierte de nuevo en un peligro. Los funcionarios de salud de Uganda y de la Organización Mundial de la Salud se están movilizando para enfrentar el ébola después de que se extendió a través de la frontera desde la República Democrática del Congo. Miguel Ángel Rivera tiene esta información. Rivera precisamente ha estado refiriéndose en emisiones informativas de esta Radio Martí a la situación que enfrentan las autoridades de algunos países africanos ante la presencia del ébola, no solo en Uganda, no solo en la República Democrática del Congo. Y la Organización Mundial de la Salud está aportando su labor, su esfuerzo para tratar de frenar esta situación. Precisamente en el transcurso de esta emisión informativa tendremos detalles, no solo con Rivera, sino también con un reportaje elaborado por Carmen María Rodríguez. Dejemos que Rivera nos dé algunos detalles.
El trabajador de salud ugandés, Masereka Robinson, realiza visitas diarias a pie para educar las familias en Kisinga sobre el ébola, incluida la familia que trajo el virus mortal a Uganda. La visita de la familia a uno de sus integrantes infectado en la vecina República Democrática del Congo les costó un hijo y una abuela. Los trabajadores de salud de Uganda están vacunando a aquellos que entran en contacto con el ebola, incluso a ellos mismos, con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud.
Now, with the outbreak.
Ahora, con el brote, nuevamente estamos administrando la vacuna a los trabajadores de salud, especialmente a los que pudieron haberse perdido la última vez. Por lo tanto, les estamos administrando la vacuna y a cualquier otro trabajador de salud de primera línea. Por ejemplo, la gente de la avanzada en la frontera, los voluntarios de la Cruz Roja, los equipos de salud de las aldeas.
Uganda ha vacunado a cerca de 5.000 trabajadores de salud. Pero mientras los hospitales, las pruebas y los centros de tratamiento están preparados para combatir el ebola, Robinson dice que a nivel de aldeas no tienen los suministros médicos necesarios. Al otro lado de la frontera, los trabajadores de salud en la República Democrática del Congo luchan contra el segundo peor brote de ebola registrado, que ha infectado a más de 2.000 personas y ha matado a dos tercios de los pacientes.
Vamos ahora a los deportes. Edemio Navas ha pedido el día, por eso lo sustituye José Pepe Lacayo. Lacayo hace un resumen de lo que ha pasado en las últimas horas en el béisbol de las Grandes Ligas.
¿Qué tal, amigos? En el béisbol de las Grandes Ligas, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Astros de Houston 3-2. Hubo 4 cubanos en este partido y Jordan Álvarez conectó un hit en 5 turnos al bate. No fue jonrón. Nadie es perfecto. Se ponchó 2 veces, dejó 3 hombres embarcados en base, mientras que Julieski Gurriel conectó 2 hits en 3 turnos al bate. Además, negoció un boleto, batea 260. Por los Rojos de Cincinnati, Yasiel Puig se fue en blanco de 3-0, negoció un boleto, se ponchó una vez y está bateando, ouch, 229. Raisel Iglesias, el pitcher cubano, vino de relevo, lanzó una entrada, 2 boletos y 0 carrera. Los Yankees blanquearon a los Tampa Bay Rays 3-0 y Masahiro Tanaka lanzó uno de los mejores encuentros de su carrera profesional. El pitcher japonés, 9 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 10, efectividad 3.23. No jugaron por el Tampa Bay los cubanos Yandy Díaz ni Guillermo Heredia. Quizás por eso perdieron. Jonronearon por los Yankees LeMahieu y Maven. Los Texas Rangers vencieron 7-2 a los Indios de Cleveland. Leonis Martín, el cubano center fielder, noveno bate de la tribu de los Indios, un hit en 3 turnos al bate, está bateando 205. El héroe de la jornada, Domingo Santana, jonroneó doblete, 2 impulsadas y 2 carreras anotadas para los Texas Rangers. Los Marlins volvieron a perder, fue contra los Cardenales y fue por blanqueada 5-0. Y en ese partido jonronearon por los Cardenales Carpenter, su 10º de la temporada, anotó 3 carreras. Y Fowler, el right fielder, su 8º, impulsó 3 carreras con ese jonrón. Los Medias Rojas de Boston blanquearon a los Mellizos de Minnesota 2-0. Lo ganó Porcello, lo perdió Berríos y Frazier con su rescate número 7. Julito Martínez, el cubano-americano de los Medias Rojas, el muchacho de Hialeah con 2 hits en esta jornada, un doblete, impulsó carrera, anotó otra, lleva 40 remolcadas en lo que va la temporada. Para los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston, esta fue la victoria número 40 de la temporada. Los Angelinos de Anaheim derrotaron a los Azulejos de Toronto 10-5. Y en este partido, el pelotero mejor pagado del planeta, Mike Trout, conectó 4 imparables en 5 turnos al bate, incluyendo doblete, impulsó 3 carreras, anotó otras 2. En lo que va la temporada, lleva 49 remolcadas, está bateando 296. Y el japonés Shohei Ohtani impulsó 3 carreras con jonrón y doblete, a 283. Por los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, una carrera anotada producto de un boleto negociado, oficialmente de 1-0 en este partido. Y los Bravos de Atlanta maltrataron a los Mets de Nueva York 12-3. Lo ganó Sorocas 8-1. Lo perdió Wheeler 5-5. En este partido, el dominicano Ronald Acuña Jr., con 3 imparables en 5 turnos al bate, 2 carreras carreras impulsadas y Albies impulsó 4 carreras con su jonrón número 11, doblete sencillo. Anotó también 2 carreras y el catcher McCann, 3 hits en 3 turnos al bate con 2 impulsadas y 2 anotadas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará esta tarde en Miami una serie de recomendaciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos en Cuba.
El preso político cubano Ubaldo Herrera cumple hoy 14 días de huelga de hambre.
Los vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja reclaman la entrega de una vivienda ante el deterioro del edificio en el cual habitan.
Advierte ex jefe de la antigua sección de intereses estadounidense en Cuba que se podría estar incubando una crisis migratoria por el gran deseo de los cubanos de llegar a Estados Unidos.
Oposición venezolana pide acciones para favorecer a los presos políticos a pocas horas de la llegada a Caracas de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Afirma el presidente Donald Trump que las autoridades comenzarán la semana próxima a remover a millones de extranjeros que entraron ilegalmente a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una entidad adscrita a la OEA, abordará este martes aquí en Miami el caso cubano.
A partir de las 2:30 de la tarde, un panel de expertos presentará su informe sobre la situación en Cuba y hará una serie de recomendaciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos.
En marzo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esta Comisión Interamericana denunció que Cuba es un estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político.
Advirtió que el Estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.
También denunció que el Estado cubano ha organizado una maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes y callar a los artistas que intentan articular sus demandas.
Y hablando de represión, el preso político Ubaldo Herrera Hernández cumple hoy martes 14 días en huelga de hambre, esto en la prisión de Quibicán, provincia de Mayabeque, reclamando que se respeten los derechos humanos en las cárceles del régimen cubano. El opositor Agustín Figueroa denunció la situación aquí a Radio Martí.
Ubaldo continúa plantado en la celda de castigo, sigue sin ropa, no ingiere alimento ya con hoy 13 días. La madre, según le contó un reo, que fue el que pudo traerle la noticia, porque no han dejado verlo, llevan 2 visitas, no dejan verlo, se encuentra en malas condiciones. Hasta ahora, lo que sé, estamos trabajando para poder aclarar y vamos a exigir a la tiranía ir a la prisión de Quibicán y exigirle que nos dejen por lo menos ver a Ubaldo Hernández. La situación está gravísima, no podemos tener ninguna información. Fuimos a ver a su madre ayer, la madre se siente muy mal, nos preocupa muchísimo, es una viejita de 80 y pico de años, está muy mal, muy triste, muchísimo. Ya son 13 días que ese hermano está sin comer y sin beber agua. Está plantado completamente, exigiendo solamente los derechos de los presos comunes y que se le respeten los derechos a los presos políticos. Él no exige nada más, solamente eso. Se respeten los derechos humanos dentro de la prisión de los presos políticos y de los presos comunes. Es lo único que exige Ubaldo y, sin embargo, no se le da.
El opositor Ubaldo Herrera Hernández ha cumplido 3 años de una sentencia de 5 de privación de libertad por supuestos delitos de atentado y desacato.
En La Habana Vieja continúan plantados ante un edificio en peligro de derrumbe los residentes del mismo. Protestan desde hace 13 días allí en este inmueble que está ubicado en la Avenida del Puerto. Autoridades del gobierno municipal de La Habana Vieja cancelaron el viernes pasado una reunión que tenían programada con los vecinos. Radio Martí contactó precisamente con Anisley Blanco, que es una de las que permanece a la entrada del edificio.
Esperábamos de 3:30 a 4. Ese día que nos dijeron que venía era Euclides y César. César trabaja en el gobierno provincial. A las 4:20 salieron de aquí del gobierno y dijeron que tenían una reunión con Ramiro Valdés. Ya, y se fueron. Hoy volvemos a estar aquí, nos estamos incorporados nuevamente, esperando aquí en la afuera, aquí ahí con la puerta del gobierno, ahí esperando a ver si nos dicen algo, si nos entrevistan. No sabemos nada todavía. Afuera del edificio, sobre toda la familia que vemos aquí abajo, de hecho la pared del gobierno la tenemos mismo al lado. Nosotros vemos todo el que entra y el que sale del gobierno. Quedaron en venir ellos dos junto con el nuevo presidente que va a coger el gobierno ahora, de aquí abajo, del lado de nosotros. Eran los tres que quedaron en reunirse con nosotros. Está lloviendo todos los días, está lloviendo para acá todos los días. Anoche apenas pudimos dormir, tuvimos que sentarnos aquí mismo en la puerta del edificio ahí, que no se pudo ni dormir porque estaba lloviendo la madrugada entera. Eso debilita mucho el edificio, la lluvia, y después cuando salga el sol, ahí mismo se empiezan a desprender los pedazos. No se puede caminar por los pasillos, no sabes en qué momento se va a caer un pedazo de los techos. 20 y pico niños todavía quedan aquí. Nos vigilan los policías, los postas que mandan para acá para que nos vigilen. El nuevo presidente que va a entrar ahora entró temprano, volvió a salir en el carro, y nada, ni buenos días.
Anisley Blanco y el resto de los vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja reclaman el otorgamiento de una vivienda ante el deterioro del inmueble en el cual habitan, afectado por obras estatales en construcción.
Por otro lado, John Coffield, ex jefe de la antigua sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, publicó un artículo de opinión en The Hill advirtiendo que se podría estar incubando una gran crisis migratoria por el gran deseo de los cubanos de llegar a Estados Unidos.
Escribe Coffield que los cubanos perciben una creciente preocupación por el futuro, una impaciencia ante el estrés económico y una burocracia comunista inflexible.
Las tensiones sociales y económicas de Cuba, combinadas con el aumento de las sanciones económicas estadounidenses en la isla, están creando las condiciones para un nuevo éxodo masivo, acota el exdiplomático.
Coffield dice que ahora es probable que los cubanos salgan hacia la península de Yucatán y México en lugar de cruzar el estrecho de la Florida a los Estados Unidos. En definitiva, es lo que han estado haciendo.
Y Washington podría enfrentar una decisión crítica sobre cómo responder si la cantidad de refugiados cubanos aumenta a decenas de miles, según advierte Coffield, recordando que los cubanos se acogerán a la vigente ley de ajuste cubano.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Dicen algunos en Cuba, en este caso la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que por primera vez un gobernante cubano se refiere a la existencia de un bloqueo interno. Efectivamente, Miguel Díaz-Canel habló de bloqueo interno durante el 8º Congreso de Economistas de Cuba. Y en este sentido, nuestro colega Tomás Cardoso buscó la opinión del economista y doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Nos vamos nuevamente a la capital cubana, el contacto allí con el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, concluyó el
Congreso de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba con sendos discursos. Primero, pues, el del señor Alejandro Gil, ministro de Economía, y concluyó el jefe del gobierno, el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel, que allí anunció que a partir del 2020 van a haber planes nuevos en la economía cubana. Ya no llegará más el centralismo desde arriba, sino que serán los trabajadores quienes diseñarán las metas de las empresas estatales. Habló también Miguel Díaz-Canel de bloqueo interno, una frase usada por algunos economistas, pero muy pocas veces mencionada por el oficialismo cubano. ¿Ante qué realidad estamos? Ante la crisis que usted ha adelantado por muchos meses, que está y se incrementará en el segundo semestre del año. ¿Cuál es la realidad en medio de la crisis económica? ¿Quiénes dirigen la economía cubana? Aquí parece, Ángel, que hay varias lecturas. ¿Cuál es tu interpretación de este discurso de Díaz-Canel y hacia dónde nos dirigimos?
Sí, fundamentalmente yo creo que hay una situación con este discurso de Díaz-Canel. Primero que todo es que el discurso de Díaz-Canel sigue desconectado del Partido Comunista de Cuba, si se mantiene desconectado en medio de esta crisis que le ha tocado vivir, y asimismo sigue invisible para los medios de comunicación. Yo creo que analizar la construcción de una red hotelera en La Habana, a pesar del supuesto bloqueo interno y externo, y en contraposición con la compleja situación de la vivienda en el país. Creo que hay varios puntos que pudieran ser analizados sobre la base de este tema, porque, ojo, incide mucho el tema inmobiliario, que es el tema urbano, y la temática, vamos a decirlo así, el tema de la vivienda, también el desarrollo económico del país. Hay que tomar varias aristas.
Ahora, en este sentido, parece ser que no hay una línea definida. ¿Quiénes están dirigiendo el aparato económico? ¿Estamos hablando de los políticos o los economistas? ¿Ante qué realidad estamos?
Y primero que todo, hay dos estructuras. Primero que todo está el Ministerio de Economía y Planificación, por un lado, con las estructuras del Ministerio de Finanzas que le apoyan para el cumplimiento de esto. Y por otro lado, está también las estructuras de implementación de los lineamientos de la política del partido. En este caso tenemos como figura cabeza a Murillo. Y hay una dicotomía entre ambos grupos en el poder. Ahora mismo tienen dos discursos separados. Unos van implementando una serie de políticas por un lado y por otro lado hay otro discurso en el cual se centra, vamos a decir, otra visión. Por un lado, el Partido Comunista de Cuba, con una visión catastrofista, de la historia apocalíptica, y por otro lado, la visión esta que puede ser hasta cierto punto esperanzadora que ofrece el nuevo presidente. Aunque, claro está, esperanzadora en medio de un contexto difícil y tenso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Se acerca la visita a Venezuela de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet. Y a pocas horas de la presencia de Bachelet allí en Caracas, la oposición está pidiendo acciones para favorecer a los presos políticos. La agencia France Press tiene un informe.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitará Venezuela esta semana. Y los familiares de opositores detenidos quieren que interceda por su libertad. La visita incluirá reuniones con el mandatario Nicolás Maduro y con el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Bachelet también mantendrá encuentros con ministros, el presidente de la Corte Suprema y el fiscal general.
La señora Bachelet debe exigir que ella libremente entre a las cárceles y libremente converse con los presos para que de manera libre ellos le puedan expresar lo que les ha ocurrido.
La expresidenta chilena también mantendrá encuentros con víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos y sus allegados, indicó la oficina del alto comisionado.
El llamado es que se haga justicia, que ella no solamente crea lo que le dice el presidente. A mí no me importa tampoco si ella se reúne con defensoría con quien quiera ella, pero que realmente se enfrente con la realidad que estamos viviendo los familiares de esas personas detenidas.
Actualmente hay unos 715 presos por razones políticas, según la ONG Foro Penal, que defiende sus derechos. Según la organización, más del 95% está detenido sin juicio y muchos se encuentran en condiciones insalubres. El gobierno afirma, en cambio, que la visita permitirá constatar su política en favor de los derechos humanos y las repercusiones negativas de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Precisamente hablando de presos políticos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha certificado la lista de presos políticos en Venezuela elaborada por la organización Foro Penal.
Según el nuevo listado, hay en Venezuela 715 personas detenidas por motivos políticos. Un total de 106 son militares y 609 civiles.
Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó ha pedido apoyo a Transparencia Internacional para que investigue supuestas irregularidades en la distribución de ayuda humanitaria. Desde Caracas, un informe en la voz de Aymara Lorenzo.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió en rueda de prensa a las acusaciones por supuesta corrupción. Explicó que se trata de confundir a los ciudadanos en lo que ha sido el supuesto manejo irregular de recursos destinados a la ayuda humanitaria y a los militares venezolanos que se encuentran en Colombia luego de pronunciarse a favor del cambio político que lidera.
Por eso lo ponemos en manos directamente de un ente absolutamente imparcial, como en este caso, Fiscalía de Colombia, y por supuesto también Transparencia Internacional, para incluso darle carácter de seguimiento. No solamente en este momento, sino de seguimiento y rendición de cuentas, que de nuevo esto marca un carácter distintivo, además de separar a cada una de las personas ahí.
El régimen de Nicolás Maduro acusó a Guaidó de ser responsable por la desviación de esos recursos.
El gigantesco tramado de corrupción es de tal nivel la putrefacción de los hechos directamente perpetrados por el señor Guaidó y por la dirigencia de este grupo terrorista, vamos a demostrar aquí, muy corrupto de voluntad popular, que ya está empezando a aparecer incluso en algunos medios de comunicación de derecha o de extrema derecha, todos, algunas de las denuncias sobre este hecho de corrupción.
Este escándalo se conoce días antes de la llegada de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cuya agenda oficial no se conoce aún, pero se espera que se reúna tanto con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro como organizaciones no gubernamentales y actores de la sociedad civil que vienen denunciando violaciones a los derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Son las 6:15. Siguen empecinadas dos ondas tropicales en permanecer en el Atlántico. ¡Qué barbaridad, eh! La Salud Domínguez, tiene usted la palabra.
Gracias, Rafael. Efectivamente, dos ondas tropicales han continuado desplazándose sobre las aguas del Atlántico, aún considerando que junio no es un mes rico en disturbios tropicales para esta región. La primera se halla sobre la región central y la segunda al este y cerca del arco de las Antillas Menores, y naturalmente está mostrando una muy discreta actividad de chubascos y lluvias. Para Cuba siguen los nublados sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con lluvias y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental, y del este al nordeste en las regiones central y oriental, con igual velocidad. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump ha manifestado en Twitter que las autoridades norteamericanas comenzarán la próxima semana a remover, a deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
Dijo que serán sacados tan rápido como entraron. También comentó que México, con sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo para frenar el flujo de migrantes hacia el norte.
Al menos las propias autoridades mexicanas señalaban que ha quedado reforzada la seguridad y el control migratorio en el norte y sur del territorio azteca. Sara Pablo nos da más detalles.
El reforzamiento de la verificación permitió que en la carretera Acayucan-Isla, en el estado de Veracruz, se interceptaran 4 tractocamiones que trasladaban migrantes de diversas nacionalidades. Durante la revisión se confirmó que transportaban a 791 personas extranjeras, quienes tenían una condición irregular en el país, por lo que fueron trasladados a la estación migratoria de Acayucan. En los tráileres viajaban 368 menores de edad, 270 de entre 6 y 7 años y 98 que van de 0 a los 5 años. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la frontera norte del país en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, advirtió que se vive una crisis humanitaria en Centroamérica. Muestra de ello es que 80% de los migrantes que llegan a Estados Unidos son de esta región del continente. El llamado fue a no maltratar a migrantes.
No podemos nosotros darles la espalda o maltratarlos. No se pueden violar los derechos humanos. No debemos de actuar de manera mezquina. Eso se llama xenofobia, el que se rechace al extranjero. Les diría yo que es hasta anticristiano.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esa es la situación en cuanto a los migrantes que tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos. En este caso, previamente la frontera de Guatemala con México. Pero hay otros migrantes, los venezolanos, y esto ha creado una crisis humanitaria. Precisamente el vicepresidente Mike Pence va a visitar hoy en la ciudad de Miami el buque Hospital Comfort, el cual va a llevar a cabo una misión de 5 meses en el Caribe y América Latina para atender esta crisis humanitaria causada por Nicolás Maduro.
Pence dijo anoche en Twitter que el Comfort brindará asistencia médica a las víctimas de la crisis y fortalecerá las alianzas de Estados Unidos en la región.
Y hemos tenido conocimiento de que la empresa brasileña Odebrecht, que ha causado un enorme descalabro en varios países de América Latina por casos de corrupción, está en bancarrota tras verse involucrado en esta enorme red corruptiva. La agencia France Press informa.
Odebrecht pidió iniciar el mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil. El conglomerado empresarial brasileño informó el lunes que introdujo el pedido para negociar deudas de 84 mil millones de reales, unos 21 mil 500 millones de dólares, tras el escándalo de corrupción que abarcó una docena de países. La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de una situación de crisis económica financiera del deudor a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores. De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen 6 meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores. El pedido fue formulado ante la justicia de Sao Paulo por el Consejo de Administración de ODB, holding que controla las diferentes empresas del grupo, pero deja fuera a sus compañías operacionales, entre ellas la constructora OEC y la petroquímica Braskem. Los mayores acreedores de Odebrecht son los bancos públicos brasileños Banco Nacional de Desarrollo, Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal, además de tenedores de bonos. Desde 2014, Odebrecht se ha visto sacudida por el escándalo Lavallato, después de admitir el pago de sobornos millonarios en varios países de la región para obtener contratos de obras públicas. El tema provocó crisis políticas involucrando a diversos exmandatarios. Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
El jefe del Pentágono en funciones, Patrick Shanahan, aprobó en las últimas horas el envío de unos 1.000 militares al Oriente Medio, con propósitos, según ha dicho, defensivos para hacer frente a las amenazas de Irán contra intereses estadounidenses.
Fuentes de inteligencia han probado de forma fidedigna y creíble el comportamiento hostil de fuerzas iraníes y sus grupos que amenazan al personal y los intereses de Estados Unidos en la región, dijo Shanahan en un comunicado.
Shanahan aseguró que el aumento de tropas en la región, donde Estados Unidos ya tiene desplegados unos 20.000 militares, tiene propósitos defensivos, ya lo dijimos, e insistió en que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán.
Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo hoy, en respuesta al referido movimiento de tropas, que Irán no hará la guerra contra ninguna nación.
No obstante, Rouhani insistió en que Irán podrá soportar la creciente presión de Estados Unidos y que saldrá victorioso. Mientras, el presidente de Colombia, Iván Duque, y la primera ministra británica, Theresa May, se reunieron en Londres y hablaron de varias cosas. Hablaron precisamente de la crisis entre Washington y Teherán, de Venezuela, del comercio, del medio ambiente, de muchas cuestiones, dice France Press.
El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó el lunes a la primera ministra británica, Theresa May. Determinado a acabar con el narcotráfico, la deforestación, la minería ilegal y la corrupción, el mandatario colombiano incluyó en su defensa de la legalidad el denunciar la dictadura en Venezuela y los crímenes contra la humanidad que han sido cometidos sistemáticamente.
Se trató en la conversación los esfuerzos que hay entre el grupo de contacto, el grupo de Lima y las instancias internacionales, donde pude ser bastante enfático en que cualquier solución empieza, primero, por el cese de la usurpación y la dictadura, segundo, que se haga el gobierno de transición y tercero, que haya un llamado a elecciones libres. Y yo creo que en eso es algo que compartimos con el Reino Unido.
Según Duque, May expresó también el deseo de su país de contribuir a los gastos médicos de los 1,3 millones de venezolanos desplazados a Colombia.
En la medida que se han recibido migrantes, también muchos migrantes han acudido a los hospitales colombianos para la atención, dado que no están asegurados, terminan creciendo deudas. Ahí se abrió la posibilidad de buscar herramientas de cooperación para ayudar a mitigar esos efectos. Entonces creo que eso también es una señal muy positiva.
En un breve comunicado, Londres confirmó sin más precisiones que Venezuela figuró, junto al comercio y el medio ambiente, entre las cuestiones discutidas.
El presidente de China, Xi Jinping, visitará Corea del Norte del 20 al 21 de junio para avanzar aún más en la relación bilateral, según informa la agencia oficial Xinhua.
Xinhua dice que Kim Jong-un, el coreano o el norcoreano, y Xi Jinping, el chino, se van a encontrar con motivo del aniversario 70 del establecimiento de lazos diplomáticos.
Es el primer viaje de un presidente chino a Corea del Norte en 14 años. Ocurre en vísperas de la 14ª reunión del G20, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de junio en Osaka, Japón.
Dice nuestro colega de la BOA, Jacopo Luxi, que es cada vez más importante que las autoridades policiales aprendan cómo entender y responder a las personas que tienen autismo y otros trastornos.
Esto es lo que sucedió el año pasado cuando la policía de Graham, Texas, se encontró con Michael Moore, de 19 años, que tiene una forma de autismo de alto funcionamiento.
Put your hands behind your back. I'm sorry.
He was playing in the back. Y él estaba jugando en el patio trasero. Y lo que comenzó como un simple vecino que planteó una queja, diciendo que estaban arrojando piedras contra su cerca, escaló hasta ponerlo en un estrangulamiento, tirarlo al suelo y atacarlo con pistolas taser dos veces.
Para evitar escenas como esas, la policía de Chicago está recibiendo capacitación en realidad virtual sobre cómo tratar con personas autistas y esquizofrénicas. El módulo de capacitación fue creado por la compañía Axon, famosa por crear la pistola Taser. El director ejecutivo de Axon, Patrick Smith, dice que quiere enseñar a la policía cómo responder mejor a las personas que no pueden comunicarse de manera efectiva, debido a trastornos como el autismo y con las cuales las técnicas normales podrían ser contraproducentes.
Lo principal, creo, es que los oficiales puedan identificar cuando están tratando con alguien que tiene realmente dificultades mentales y entender que, en ese caso, la retirada y la contención de la situación pueden ser una mejor opción que tratar de abrirse paso con tácticas más asertivas.
Axon dice que pondrá su módulo de capacitación a disposición de los departamentos de policía de todo el país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
José Pepe Lacayo nos pone al día con los cubanos en el boxeo profesional, así como el Mundial Femenino de la FIFA, la Copa de Oro con CACAF y la Copa América. ¡Mucho fútbol! Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes. Vamos a arrancar con el boxeo profesional porque este fin de semana dos púgiles cubanos estarán peleando en la misma cartelera en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Comenzamos con Guillermo Rigondeau. 12 knockouts, 18 victorias en total, 12 de ellas por la vía del knockout, una sola derrota, y fue por la vía rápida. Guillermo Rigondeau, le dicen el Chacal, 38 años de edad, 125 libras, peso super gallo, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Va a pelear Guillermo Rigondeau este fin de semana, el 23 de junio, en Las Vegas, Nevada, contra el mexicano de 32 años de edad, Julio Ceja, que tiene 32 victorias y 3 derrotas. En esa misma cartelera, otro púgil cubano, Leduán Bartelemí, 14 victorias en su carrera profesional, 7 de ellas por la vía del knockout, no tiene derrotas, o sea, tiene promedio perfecto de 14-0 con un empate. Ledwan Barthelemy tiene 29 años de edad, peso ligero, 132 libras, es un zurdo que nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Las Vegas, Nevada. Va a pelear este fin de semana en la misma cartelera que su compatriota Guillermo Rigondeaux, contra el mexicano de 26 años de edad, José Cayetano, que tiene promedio de 21 victorias y 6 derrotas. Ambos combates el 23 de este mes. Ahora pasamos al Mundial Femenino de la FIFA. Damas y caballeros, varios países han clasificado ya a los octavos de final de la Copa Mundial del Fútbol Femenino Francia FIFA 2019. Ayer por la tarde la selección española empató 0-0 contra China. Esto significa que España terminó segunda en su grupo con 4 puntos y avanzó a la próxima ronda. Alemania ganó ese mismo grupo con 9 puntos en 3 victorias, 3 partidos. Derrotó a África del Sur 4-0. Alemania gana el grupo, España segundo y China puede ser que clasifique porque también tiene 4 puntos a la próxima ronda. Francia terminó la primera fase invicta con 9 puntos, 3 victorias en 3 partidos. Derrotó a Nigeria 1-0. Nigeria todavía tiene 3 puntos. Hay que ver qué pasa con los otros resultados. Y Noruega también clasificó a los octavos de final del Mundial Femenino, derrotando 2-1 a Corea del Sur. Esto significa que Noruega tiene 6 puntos, Corea del Sur eliminada del Mundial y también África del Sur. Pasamos rapidito a la Copa América. Chile aplastó 4-0 a Japón en la Copa América de Brasil 2019 y en la Copa Oro de la CONCACAF. También tenemos un resultado. El Salvador derrotó a Curazao 1-0 en la Copa Oro de la CONCACAF. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará abordando hoy la situación en Cuba y hará recomendaciones para el respeto de los derechos humanos en la isla. También ayer Cuba fue objeto de atención por parte de los cancilleres de la Unión Europea. Les tendremos detalles en breve, así como también seguimos con suma atención lo que está pasando en Hong Kong. La organización civil hongkonesa que coordina a los manifestantes acaba de asegurar que no acepta las disculpas ofrecidas horas antes por la jefa del gobierno local, Carrie Lam, y anuncia que seguirá con las protestas. Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento, seguimos aquí. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en el estudio A, bien sentados, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordaron los esfuerzos diplomáticos por lograr una solución política a la crisis en Venezuela, pero también se refirieron a las consecuencias de la aplicación de la ley Hans Burton en Cuba. Jorge Orellana informa.
Los problemas de Venezuela y Cuba fueron tratados por los cancilleres de la Unión Europea este lunes en Luxemburgo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizaron en principio los contactos llevados a cabo por el asesor especial para Venezuela, Enrique Iglesias, a la vez que respaldaron el proceso de negociación iniciado en Oslo para hallar una solución a la crisis venezolana. Lo importante es que el proceso de Oslo no embarranque, dijo en conferencia de prensa al término de un Consejo de Ministros de Exteriores el titular español Josep Borrell.
La sobre Venezuela, sí, hemos sido, como es lógico, informados de del inicio del trabajo de Enrique Iglesias, pero de momento lo importante es que lo que está en marcha, que es el proceso, llamémosle de Oslo, ¿no?, propiciado por Noruega, no embarranque. Vamos a intentar que esa forma de abordar el problema a través de un encuentro entre gobierno y oposición, entre el gobierno de Guaidó y el gobierno de facto de Maduro, no perezca, porque si eso embarrancara, pues sería mucho más difícil empezar otro proceso.
Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, informó a los ministros sobre los últimos acontecimientos relacionados con la activación por parte de Estados Unidos de la ley Helms-Burton, que permite demandar ante tribunales estadounidenses a empresas extranjeras con intereses en Cuba que se hayan beneficiado de terrenos o inmuebles expropiados tras la revolución de 1959. Sobre el particular, el canciller español Josep Borrell recordó que por el momento solo ha habido notificaciones sobre la intención de presentar demandas contra empresas y dejó claro que el gobierno español va a apoyar a las empresas que trabajan en Cuba. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Patricia Tomé, profesora de español de Rollins College en el centro de la Florida, escribió un artículo de opinión en el Orlando Sentinel criticando las nuevas restricciones para viajar a Cuba impuestas por el gobierno de Donald Trump.
La profesora Tomé defiende los intercambios académicos y educativos con Cuba a pesar de reconocer que estos todavía son permitidos.
No obstante, Patricia Tomé critica fuertemente las nuevas restricciones sobre los viajes de estadounidenses a Cuba y termina su artículo aconsejando que los ciudadanos no deben permitir que el gobierno federal en Washington les diga dónde pueden o no pueden viajar, acota la académica.
En esta emisión informativa nos hemos referido a una advertencia que ha hecho el ex jefe de la antigua sección de intereses en Cuba, Tom Caulfield, quien señaló que se podría estar incubando una crisis migratoria por el gran deseo de los cubanos de llegar a Estados Unidos. Las difíciles condiciones que imperan en la isla hacen que los cubanos sigan intentando escapar de la isla. Este es el tema que aborda a continuación nuestra colega Vanessa Cardona.
El número de cubanos que intenta llegar a Estados Unidos atravesando Centroamérica aumenta sin cesar. Entre enero y mayo de 2019, las autoridades de Panamá detuvieron a 178 personas. El arribo masivo de cubanos entre 2015 y 2016 generó una crisis humanitaria en Panamá y Costa Rica. Los cubanos temían el fin de las políticas migratorias que los favorecían en Estados Unidos.
Entonces le pedimos ayuda, que no lo haga ahora, que tenga compasión, por favor.
Esto es muy malo, sobre todo para los cubanos, porque ahí nosotros, no sé, esto era una salida bien buena para nosotros. Al él renunciar a eso, ya estamos como que embarcados, ¿no?
Sin embargo, tras la eliminación de la política pies secos, pies mojados, el flujo ha continuado. El tránsito irregular de cubanos por Centroamérica se suma al de miles de emigrantes de otros países.
El gobierno nos apoyaba, los gobernadores de cada estado nos ponían combi, autobuses. La comunidad, pues, como le digo, nos apoyaban con zapatos, ropa, víveres, comida para los niños, pampers, leche, que hasta sobraba eso, quedaba botado el montón de comida, alimentos que nos daban. Ahora ya no se ve eso.
Son muchas las tragedias humanas que ocurren en esta emigración desesperada. Al menos 12 cubanos murieron en abril por la crecida de un río en el Darién. En la selva más tupida del mundo, los emigrantes están además a merced de bandas criminales. A pesar de las terribles historias que trascienden, la emigración continúa. Y el gobierno cubano, sin embargo, calla sobre esta situación. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Economistas critican el anuncio de Miguel Díaz-Canel de que a partir del 2020 los planes económicos no llegarán desde arriba y que serán los trabajadores quienes diseñarán las metas de las empresas estatales. Yolanda Huerga recogió las opiniones de dos expertos en este reportaje.
Economistas cubanos señalaron que sacar la planificación de la economía de las manos de los dirigentes del partido no es suficiente, ya que de nada sirve trasladar la responsabilidad a las empresas y los trabajadores, como apuntó Miguel Díaz-Canel, si no se toman otras decisiones.
La empresa estatal socialista a la que él se refiere, que no posee capital de trabajo, el acceso a crédito es pobre, los intereses, los de la burocracia alrededor de él, es de la separación de la función estatal de la función empresarial. Todo eso llevaría un proceso de inversión para modernización, un proceso de capacitación, una serie de cuestiones que no tiene la empresa la posibilidad de realizarlo.
Indicó el experto Germán Manuel González Rodríguez desde Artemisa. En tanto, el economista Elías Amor, residente en Madrid, dice que suprimir el plan es condición necesaria para abrir espacios para la libertad económica, pero no es suficiente.
No es ni más ni menos que una manera de ganar tiempo ante una grave situación de la crisis de la economía cubana y una actuación irresponsable por parte de las autoridades, porque ellos saben muy bien que para que eso tenga éxito, primero hay que tomar una decisión previa, que es privatizar la economía, devolver a los agentes económicos privados, las empresas, el control de la economía y que no sea esta controlada por el Estado como viene ocurriendo en Cuba desde el año 59. Las empresas en la economía de mercado libre funcionan sin necesidad de tanta planificación y control.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Entre tanto, en La Habana se desarrollan dos cursos para emprendedores independientes promovidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. Tomás Cardoso ha estado siguiendo esta información.
Sesionan en La Habana dos cursos para emprendedores independientes impartidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. El primero trata sobre gestión ambiental y el segundo sobre gerencia ambientalista, informa el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Primero que todo, un curso de gestión ambiental que trata sobre el manejo de recursos para los emprendimientos y otro más bien diseñado a la temática gerencial, a la temática administrativa, que sería el curso de gerencia ambiental. Sabemos que en La Habana existe una contaminación elevada en el ambiente, en el entorno, en nuestros parques, por la basura, por la falta de un sistema de recolección de desechos sólidos. Las autoridades no han querido formar en nuestra sociedad una cultura del reciclaje y ha provocado esto un colapso de todas las estructuras.
Sobre el curso de gerencia ambiental, el propósito es la implementación en el país de una cultura inexistente, comenta Rodríguez Pita.
Nuestros cuentapropistas van a construir espacios en su comunidad desde la propia gerencia de sus pequeños negocios. Estamos tratando de formar en ellos también ese reconocimiento de las normas internacionales que desgraciadamente tampoco las autoridades cubanas han pretendido formar en ellos.
Según el director del centro, instituciones no gubernamentales están apoyando estos cursos.
Nuestros facilitadores fundamentales son las distintas denominaciones religiosas que existen tanto en la capital y de la Iglesia Católica y así también de algunas denominaciones cristianas que radican en estos territorios.
Ambos eventos se desarrollan desde el pasado 15 de junio y hasta el 6 del próximo mes en la calle Estrella número 468 entre Gervasio y Velascoaín en la capital. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Hoy Radio Martí estará muy pendiente de lo que ocurra a partir de las 2:30 de la tarde en esta ciudad de Miami. Un panel de expertos va a presentar un informe sobre la situación en Cuba. Va a hacer una serie de recomendaciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, el opositor Luis Enrique Santos Caballero fue informado ayer lunes durante una cita policial de que su caso estaba cerrado tras ser acusado la pasada semana de desacato a la figura de Raúl Castro y propaganda enemiga cuando recogía firmas en la ciudad de Santa Clara en una iniciativa que busca enjuiciar al exmandatario cubano. Santos Caballero conversó con Radio Martí tras salir de la cita con las autoridades.
El sábado me soltaron para acá sin carnet de identidad. Me soltaron con una citación para hoy a las 9 de la mañana para la tercera unidad de aquí de Villa Clara. Citó oficial Yamilé Rodríguez, es de instrucción. La citación era para decirme que el caso se había cerrado. Al caso de que me habían puesto de sacato contra la figura del dictador Raúl Castro y Díaz-Canel. Eso fue una manifestación, nosotros recogiendo firmas para enjuiciar a Raúl Castro y por crimen que han cometido desde el 59 hasta los días de hoy. Y entonces ese día me cogieron, yo empecé a manifestarme en en la zona de Framboyán, aquí en Villa Clara, abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canales, criminales, asesinos. Ese fue el lunes, día 10. Me arrestaron a las 9 de la noche recogiendo firmas. Y ahí fue cuando yo decido plantarme. Estuve plantado hasta el viernes y bueno, me planté el sábado cuando me soltaron, pero sin carnet de identidad. Aún todavía no me han dado el carnet de identidad. El caso está cerrado. Usted se puede ir. Y le digo, mi carnet de identidad, no, ven pasado mañana. Y entonces ahora dicen de que cerraron el caso. Yo dudo eso. Esta gente o era para desplantarme o están buscando un modo como meterme preso.
Por su parte, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha respondido en Facebook a Emilio Frías, quien es el director de una orquesta denominada El Niño y la Verdad. Frías publicó un mensaje criticando la iniciativa de suspender los intercambios culturales entre artistas de Cuba y Estados Unidos. Y Otero Alcántara le reclama que por qué no se ha dedicado a hablar de la represión que el régimen desata, por ejemplo, contra artistas independientes. Este es el testimonio de Otero Alcántara.
Esa gente no han dicho nada cuando han metido preso una pila artista. Esa gente no han dicho nada con el 349. Esa gente no dice nada por no dejar entrar artistas cubanos a Cuba, como Celia Cruz, como Willy Chirino. Artistas que en un momento determinado nunca han hecho así protestar y decir la verdad. Y cada vez la verdad y verdad que los afecta a ellos. Un momento determinado. Y si no los afecta a ellos, porque están metidos en una burbuja, metidos en sus casonas y sus buenas cosas y sus buenos viajes. Lo que tienen es miedo a perder los viajes. Tanta eso que me habla a mí de artista. Dime algo de todos los médicos cubanos que no dejan entrar aquí hasta que no cumplan no sé cuántos años, 8 años, con toda su familia aquí, hijos y todo, porque simplemente decidieron abandonar la esclavitud que le tienen sometido a esta gente. No sé, que tú me estás dando a mí intercambio cultural, ¿de qué hacer? Dejar de descaro ya que intercambio cultural, ¿de qué? Cuando en un momento determinado nosotros los artistas nos metemos en una burbuja para olvidar la realidad cubana, que es los viejitos vendiendo maní, la libre pescado que vale 20 pesos. La libre pescado que vale 20 pesos, ¿y tú por qué no protestas por eso? Entonces sí, ya, con pagar chisme y brete, esa historia así. No, el arte cubano tiene que estar en la calle, el arte cubano tiene que responsabilizarse, porque somos voces.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí, que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El presidente Trump ha dicho que México está haciendo un buen trabajo en este objetivo de frenar el flujo de migrantes. Pero la Casa Blanca también toma medidas por otras vías. Ha dado a conocer que reducirá la asistencia que envía a Centroamérica como una respuesta a evitar precisamente que vengan migrantes y que esos países centroamericanos pues tomen medidas para frenar el flujo. Claro, el plan de la Casa Blanca podrá enfrentar obstáculos en el Congreso, según nos dice Tony Cano.
Estados Unidos anunció este lunes planes para reprogramar permanentemente cientos de millones de dólares en ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, luego de que el presidente Donald Trump atacara a los 3 países porque miles de sus ciudadanos habían buscado asilo en la frontera estadounidense con México. Asesores del Congreso dijeron que Washington les indicó que reprogramaría 370 millones de dólares en ayuda a Centroamérica que los legisladores habían aprobado para el año fiscal 2018 y que suspendería 180 millones de dólares adicionales aprobados para el año fiscal 2017. Es posible que el plan enfrente una dura oposición en el Congreso. Muchos legisladores, incluidos algunos de sus colegas republicanos y demócratas de Trump. La administración informó en marzo que recortaría la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras luego de que Trump expresara su descontento con las políticas de inmigración de los 3 países. Los legisladores que se opusieron al plan dijeron que era cruel cortar la ayuda a los países que luchan contra el hambre y la delincuencia, y que la medida sería contraproducente porque es más factible que aumente el número de migrantes en lugar de disminuir. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y un parlamentario afín al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua criticó severamente a los líderes religiosos de su país, señalando que la iglesia se ha convertido en un centro de proselitismo político.
Asimismo, lo ha dicho en una conversación con La Voz de América el legislador oficialista Wilfredo Navarro, quien habló concretamente de lo que ha sobrevenido en la Catedral de Managua. Según Navarro, los curas son los dirigentes políticos de la catedral y permiten que los opositores hagan actos que atentan contra la libertad de culto de la gente.
El cardenal Leopoldo José Brenes, dijo Navarro, debe pronunciarse ante lo que él calificó como la partidización de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica ha venido rechazando planteamientos como este y señalan que precisamente la policía se dedica a vigilar a los que asisten a las iglesias. Y en este sentido, el arzobispado de Managua ha pedido que cese la represión y la vigilancia. Ondas tropicales en el Atlántico y ahora una onda tropical en la zona de República Dominicana. Así que vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, una onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores se movió sobre la porción oriental del Mar Caribe y se extiende, acompañada de nublados y lluvias, desde el sur de la República Dominicana, atravesando las aguas del Caribe y llega hasta las costas de Venezuela. Esta onda se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos los nublados sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, aumentando esta tarde. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con lluvias y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Uno observa la situación que vive el pueblo de Cuba. Uno sabe de las grandes carencias de vivir sin libertad, vigilado, de vivir en el terror y en la simulación, vivir en la mentira. Uno escucha los relatos y ve los videos de la falta de alimentos, de la falta de medicinas, de la crisis de las viviendas, de los problemas del transporte, en fin de cuentas, de la tremenda agonía que supone el simple vivir de cada día. Uno se entera, uno ve las fotografías de los lujos y de la opulenta manera de vivir de los Pinchos y sus familiares, de la ostentación que hacen de sus riquezas, mostrándolas descaradamente en las redes sociales. Y uno no puede evitar una profunda indignación viendo la burla que esto entraña en contra del mismo pueblo al que someten a la miseria y además del cual piden sacrificios a nombre de una revolución que no es más que una absoluta estafa. Uno se pregunta, ¿cómo se puede vivir así, así como vive nuestro pueblo? Si así me siento yo, si así nos sentimos los cubanos que estamos fuera de Cuba al contemplar tantas calamidades y tantas infamias, no resulta nada aventurado imaginar cómo te sientes tú, cómo se siente la generalidad del pueblo cubano que sufre en carne propia esta durísima realidad. Yo creo que se impone un replanteo sincero y valiente de la realidad que vivimos los cubanos, esta durísima realidad que afecta no solamente a los que la viven directamente en la isla como tú, sino también a los que vivimos fuera, a los exiliados, a los emigrantes. Yo creo que todos tenemos que tomar conciencia de que no se puede esperar por soluciones milagrosas, ni por favores que nos hagan otros países. Los que sufrimos somos nosotros, los que tenemos que resolver esto somos nosotros. No es fácil, pero no es imposible. Tenemos que tomar conciencia de nuestras responsabilidades y de nuestros derechos. Tenemos que salir todos del pozo de miserias e indignidades en que la revolución ha convertido a nuestra patria. ¿Cómo? Eso lo iremos descubriendo en el camino.
¿Qué le pasa a la cantante Madonna con una de las redes sociales? Con Instagram. Bueno, que Alejandro Escalona lo explique.
It's a beautiful day. Madonna criticó a la red Instagram argumentando que la plataforma esclaviza a las personas para que constantemente busquen la aprobación de los demás. El señalamiento de la artista, que tiene casi 14 millones de seguidores precisamente en esa plataforma, se produce en medio de crecientes críticas por los potenciales efectos dañinos que puede tener Instagram, particularmente entre los más jóvenes. Al pensar en el director y productor Franco Zeffirelli, viene a la memoria automáticamente la película Romeo y Julieta de 1968, un rotundo éxito internacional de Paramount Pictures. Julieta fue interpretada por Olivia Hussey, quien después sería María en Jesús de Nazaret. Zeffirelli siempre hizo a Shakespeare y lo llevó al gran público en el cine y en el teatro. Franco Zeffirelli también dirigió a Laurence Olivier, Robert Powell, Anne Bancroft, Christopher Plummer, Claudia Cardinale, James Earl Jones y Fernando Rey. Y también dirigió a Brooke Shields en Endless Love. Y este es el tema de la película de 1981, Endless Love, cantado por Lionel Richie y Diana Ross. Franco Zeffirelli falleció en Roma el pasado fin de semana a los 96 años. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Ya tenemos de nuevo a José Pepe Lacayo con la información deportiva y todo lo que podemos esperar hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, así como en las tres competencias de balompié que se están jugando en estos momentos. Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes, y para que planifiquen su día, aquí les tengo todo lo que va a ocurrir hoy de los temas importantes en el deporte, especialmente en los deportes que le gustan a la afición en Cuba, como el béisbol de las Grandes Ligas, que nos tiene una jornada completa. Todo el mundo en acción, 15 clubes. 15 partidos, 30 clubes hoy en el béisbol de las mayores. Todos los encuentros son por la noche. A las 7 p.m., Filadelfia versus Washington. También a las 7, Tampa Bay contra los Yankees. J.A. Happ estará lanzando para los bombarderos de Bronx. Detroit frente a Pittsburgh a las 7. También a las 7, Los Angelinos ante Toronto. A las 7 y 10, los Astros de Houston versus Rojos de Cincinnati. El veterano Justin Verlander va a ser el abridor para los Astros esta noche. A las 7 y 20, los Mets contra Atlanta. Julio Teherán, el colombiano, contra Jacob deGrom, el abridor de los Mets. Los Medias Blancas de Chicago frente a los Cachorritos de Chicago. Iván Nova contra Cole Hamels, dos veteranos esta noche. Cleveland ante Texas a las 8 de la noche. Boston, los actuales campeones mundiales, versus Minnesota. David Price y Michael Pineda, sus abridores. Los Marlins de Miami de visita en San Luis contra los Cardenales. Jordan Yamamoto será el abridor para el equipo miamense. Rockies de Colorado frente a Arizona. Orioles de Baltimore ante Atléticos en Oakland a las 10 de la noche. También a las 10 p.m. versus Cerveceros de Milwaukee versus Padres en San Diego. Los Gigantes de San Francisco de visita en Los Ángeles contra los Dodgers. Clayton Kershaw, el abridor, dos veces premio Cy Young para los Dodgers esta noche. Y los Reales de Kansas City contra Seattle, para completar la jornada del béisbol de las Grandes Ligas. En el fútbol soccer continúan las tres competencias. En el Mundial Femenino, Italia se enfrenta a Brasil. Italia ya en la segunda ronda con 3 puntos. Brasil se está buscando la clasificación. Jamaica contra Australia. Australia también con 3 puntos. Recuerden que derrotó a Brasil en su partido hace 5 días. Eso es en el Mundial Femenino. En la CONCACAF, en la Copa Oro, Panamá contra Trinidad y Tobago a las 7:30 de la noche y Estados Unidos contra Guyana también a las 10 de la noche. Y en la Copa América, 2 partidos en la jornada de hoy. A las 5:30, Bolivia se enfrenta a Perú. Recuerden que Bolivia comenzó la Copa América perdiendo contra el país anfitrión Brasil Y hablando de Brasil, también juega hoy a las 8:30 en casa contra Venezuela, el segundo partido para la selección brasileña en esta Copa América. Muy bien, hasta aquí el béisbol de las grandes ligas y lo que podemos esperar en el fútbol internacional. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
De Cuba, de Venezuela, de Estados Unidos, son los titulares que vienen a continuación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará hoy martes un informe sobre las libertades fundamentales en Cuba.
Preso político en la prisión de Quibicán cumple este martes 14 días en huelga de hambre.
Residentes de un edificio en La Habana Vieja en peligro de derrumbe continúan plantados a la entrada del inmueble.
Advierte ex jefe de la antigua sección de intereses de Estados Unidos en La Habana que se podría estar incubando una crisis migratoria por el gran deseo de los cubanos de llegar a Estados Unidos.
Crece la tensión en el Golfo Pérsico. Washington responde al anuncio de Teherán de reactivar su proceso de enriquecimiento de uranio.
La oposición de Venezuela pide acciones para favorecer a los presos políticos a pocas horas de la llegada a Caracas de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
México refuerza el control migratorio en el norte y sur del país, mientras Donald Trump anuncia la deportación de millones de indocumentados.
El vicepresidente Mike Pence viaja hoy a Miami, donde visitará el buque hospital Comfort, que brinda o brindará asistencia médica a víctimas de la crisis humanitaria.
Martín Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martín Noticias. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona y Levántate Cuba.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.